Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a En Crisis, episodio 22, episodio final de temporada. Yo soy Xavi Robles y conmigo tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
Hola, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal está yendo el día?
Pues muy bien. ¿No te has quedado sorprendido por decir que es final de temporada?
No, porque ya lo sabía. Lo hemos hablado antes.
Pero actúa, haz el show.
Ah, mierda. Joder, la verdad, y así, sin... No sé, sin...
Hombre, muchas series tienen 22 episodios. Entonces, es un buen número para acabar la primera temporada. La segunda volverá tempranito, ¿vale? En fin, o sea, será verano, yo creo, todavía, cuando vuelva. Pero es que ya estamos tú en la fase final del documental. Yo la semana que viene me voy de viaje, me voy a Boston, Pedro, por cierto.
Uh-huh.
A intentar ver las finales de la NBA.
¿Cómo intentar?
Y a Nueva York un par de días, supongo, si nos da tiempo, porque voy con Toti también. Pero bueno, al final aquí la cosa está en que ya también está bien descansar y nos tomaremos un mes y medio, dos meses, yo creo, de descanso, ¿no? Más o menos.
Me parece bien. O sea, al final es bueno saber parar también, ¿no? Saber hacer una pequeña pausa para volver con más fuerza que nunca.
Muy bien, Pedro, ¿no? Qué profundo estás de repente.
Sí.
Dando paso a los temas, claro.
Escucha, los finales pueden ser grandes principios.
¿Te has comido un libro de Pablo Coelho?
Sí, me lo he cenado.
Para cenar.
Uh-huh.
Pues hablaremos efectivamente esta semana de finales, cosas que pueden ser un final, que pueden ser un principio, como bien dices, Pedro, pero también finales cotidianos, ¿no? Cosas que dejamos para el final, cosas que hacemos al final de... Así que hoy hablaremos un poco de esto. Pero, como siempre, empezamos por qué has hecho esta semana, Pedro. Y me temo que la respuesta será parecida a la de las dos últimas semanas.
Sí, tirarme las horas muertas en una sala de edición. Pero ya está. Ahora sí puedo decir que ya es últimos momentos, aunque bueno, el proceso de edición no es el último. Luego va el de talonaje, que es el de corrección de color. También toda la sonorización y bueno, últimos detalles, pero bueno, ya sí que podré vivir un poco más porque las últimas semanas han sido intensas, aunque sigo al mismo tiempo con mi recuperación de...
Eso, cuéntame, que supongo que la gente también está interesada por
mi
cómo
salud.
Va la movilidad de tu brazo.
Digamos que estaba como un poco acojonado porque me dijo el médico que, creo que lo comenté, que era difícil que recuperase el 90, más del 90 grados de movilidad en el brazo. Y ya, o sea, ya levanto más de eso, ¿sabes? O sea, sin haberme mega machacado, llevo dos semanas. Así que estoy bastante contento. Creo que el otro día tengo que decir que mi fisioterapeuta me hizo un comentario que me jodió mucho y quería compartirlo con vosotros, a ver qué te parece a ti, que fue como...
¿Que es oyente de En Crisis?
No. me estaba como haciendo un ejercicio para, pues eso, para levantar el brazo y a partir del sitio en el que no puedo, pues él acompaña el movimiento para terminarlo y hacer la, pues eso, el juego completo y con siguiente dolor, etcétera. Yo estaba como llegando regular y me dijo, no es muy hablador, con lo que cada vez que habla, eso supone una sentencia mucho más profunda. Y me dijo, me parece que le tienes que dar un poquito más al palito. Así, en diminutivo. Que es que en tu casa te dicen que cojas un palo de una fregona o lo que sea para hacer ejercicios de pues eso, ayudarte con el brazo izquierdo acompañando a lo que intentas hacer con el derecho. Entonces me dijo, parece que no estás usando mucho el palito. Como diciéndome, llegas a tu casa y no estás ejercitando tu lesión.
Y la pregunta ¿es cierto?
Un poco sí, un poco.
Entonces el hombre la clavó, tendrías que estar enfadado contigo mismo.
Sí, pero... Y de hecho, ha surtido efecto, porque me he puesto mucho más las pilas desde que me lo dijo. Pero que el poder del diminutivo, ¿no? Del decir el palito, eso es lo que me jodió y lo que me tocó un poco la moral. Así que no, pero ahora bastante mejor. Fue hace un par de días y en este par de días he recuperado el 95% de la movilidad, ¿te imaginas?
Bueno, pero sí que sí. O sea, a ver, quiero que me digas porcentajes. ¿Qué movilidad calculas tú que vas a recuperar?
Yo espero que un 90%. Estoy muy optimista ahora, ¿eh? Pero porque he visto mucha evolución. Y hoy he tenido una revisión del médico y me ha dicho que joder, estoy muy bien para como el momento en el que debería estar. Y siento además que recupero un poco de mi apretado bíceps y ya no tengo el brazo de un palillo como cuando pues, salí del quirófano.
Muy bien, Pedro. Pues yo he estado trabajando en el demo también. O sea, bueno, trabajando trabaja Marc, pero hemos implementado los cambios que os comentamos la semana pasada. Y tengo que decir que estoy muy contento del resultado.
¿Ah, sí?
Sí. Los precios ahora yo creo que están más que razonables. Las raciones también. Hay algunos platos que sí que es cierto que son caros. El demo, para los que estáis uniéndoos ahora en crisis, es un restaurante que tengo a medias con un chef que se llama Marc y el demo es el restaurante, el nombre del restaurante.
Digamos está que tú tienes la mitad. Tienes la mitad exacta.
Sí, exactamente. No. Físicamente, tiene... o sea, hay una línea en medio del restaurante.
Exacto.
Sí, por ahí ya te veo venir ya.
Me gusta un poco el concepto, ¿eh?
A mí no. Pues entonces, los platos y tal, sí que es verdad que hay algunos, como os comenté, que tienen que ser caros, por el filete, pues antes valía 20 euros el kilo, ahora vale 80. Si quieres poner 150 gramos, el kilo tienes que vender a 15. ¿Y es poca cantidad por mucho precio? Sí, pero es lo que cuesta y es el mejor tipo de carne, ¿no? Pero bueno, quitando eso, que son platos que quizás pueden echar un poco para atrás, hemos bajado el precio del menú, hemos puesto nuevos platos en la carta y veo que vamos en buen camino. Vamos a un buen camino. Además, estoy empezando a recuperar la inversión, cosa que me hace bastante feliz. Y, pues sí. Y Marc está también currando mogollón. Así que, bueno, esta es la actualización que tengo por ese lado. Y por el otro es, este fin de semana, es mi cumpleaños, por cierto, Pedro, felicítame cuando sea sábado, porque sí. Si no me felicitas...
Nuestra lo amistad intentaré, no sé. Estaré en Zaragoza, estaré muy ocupado, probablemente se me olvide.
No, es verdad que se va la cobertura en Zaragoza. Eso es.
Exacto. Allí no ha llegado todavía todo el tema 3G.
No ha llegado el internet, ¿no? El 5G.
Exacto. Eso es.
Pero me dije, eso, ¿por qué no te explico que es mi cumpleaños por aquí, por algo? Así tonto, sino que me hice un regalo.
Ojo.
Dije, voy a ir a ver los Strokes que tocan en el Primavera Sound. La noche del viernes al sábado, que es justo la noche en la que cumplo años.
Bastante en crisis, tengo que decirte, esta como iniciativa que has tenido. Como cumplir años viendo a un grupo como de tu juventud, ¿no?
Exacto. O sea, pero ya no es en crisis porque han cancelado el concierto.
Bueno, es una crisis nueva, es distinta.
Entonces me he quedado con una entrada que le compré a una persona que me seguía en Twitter... por 150 euros y no tengo concierto al que ir.
Sí, así que... efectivamente. Esto sí que es en crisis real, en crisis económica.
El amigo ha triunfado, ya me ha escrito por Twitter, ostras, lo siento mucho, no sé qué. Pero no, como, obviamente no me ha dicho te devuelvo el dinero, ¿no? Porque, o sea, yo lo compré, a, digamos, expuesto al riesgo de que pasase eso. Y luego vuelven a tocar el otro fin de semana, pero estaré en Boston. Así que no puedo ir ya de ninguna manera a ver los Strokes. Así que, Pedro, te propongo que cuando estés bien para viajar, hagamos un viaje para ir a ver a los Strokes en algún lado.
Me parece bien. Lo haré con gusto. Me sumaré a ese plan con gusto.
Imagina que tocan en no sé, un sitio feísimo, ¿sabes? Como en medio del desierto en verano.
Pues entonces te diré no.
Estaremos obligados a ir. En fin, los Strokes, amigos, se ha cancelado el concierto. ¡Chof! Ya llevamos dos de estas, ¿eh? El día de la pesca, el día de los Strokes. Parece que tenga... Sí, esta primera temporada ha sido temporada de planes fallidos.
Podríamos decir que sí. Yo te quiero proponer una idea. Hay que poner primero en antecedentes a la audiencia. Como sabéis, si nos habéis seguido habitualmente, Xavi siempre piensa todos los temas del programa, exceptuando el del programa anterior, creo. Pues ha sido complicado grabar esta semana y hemos llegado por primera vez a el límite de tener que ponernos a grabar y no tenemos este tema. Dicho esto, yo quiero proponerte aquí en directo una posibilidad, que es...
Bueno, habíamos dicho, para que la gente tampoco se piense que esto aquí lo improvisamos, sí que hemos dicho que sería un episodio relajado como si son finales, ¿no? Un poco claro, de overview de toda la temporada.
Pues eso, dentro del tema del overview, creo que podemos hacer también el típico episodio de refrito de los mejores momentos de la temporada. Pero como sería un trabajo arduo de edición y ya estamos publicando tarde esta semana, yo te propongo que recreemos nosotros esos momentos. O sea, tú haces de mí y yo de ti. Empiezo yo.
Yo no lo voy a hacer esto.
Vale, pero... pues voy a hacerlo yo. Empiezo yo. No entiendo por qué te parece mal plan salir a pescar. Cogemos un barquito, unos bocatas, unos vermús, un altavoz Bluetooth... Capítulo siguiente, ¿no? Ese sería como el corte de un capítulo. Capítulo
era yo,
siguiente.
¿No? La voz esta
sí.
era...
Sí, sí, estaba haciendo de ti. Capítulo siguiente. Tenías razón, Pedro. Eres mi gran maestro, mi amo y señor. Salí a pescar y eché la pota. Por cierto, ¿sabes que en todas las pelis alguien pota? Por ejemplo, ¿no?
Muy bien. Para mí este es el highlight de la temporada real, ¿eh?
Sin duda. No sé. O sea, si tuviésemos ya la suficiente como comunidad alrededor, habría camisetas, ¿no? Del plan de pesca.
Vamos a pescar.
Vamos a pescar.
Chalecos.
Con tu cara.
Vomitando. Bueno, ahora vuelve el verano y en verano se puede volver a intentar eso de pescar. Pero ya armado con biodramina, o sea, en plan...
Bien. Salir a pescar en un transatlántico para que no...
Tú no te lo planteas de verdad, ¿no?
O sea, ¿qué ha cambiado mi vida para que de pronto a mí me parezca una buena idea salir a pescar?
Un brazo roto todavía.
A lo mejor eso, ¿no? Claro. Puede ser.
A ver, tu plan ha sido... El otro highlight de la temporada fue tu partido de fútbol. 10 segundos y el brazo a tomar por saco. Está muy bien también.
Sí.
No, pero hemos hablado de muchos temas y también ya sabéis que en nuestras redes sociales, que por cierto os avisaremos por ahí cuando volvemos y tal, que es @incrisisclub en Twitter y en Instagram, nos podéis hacer preguntas aunque estemos ausentes en Spotify, en Apple Podcasts, en Overcast, en cualquier sitio que nos escuchéis. Pero ahí os seguiremos respondiendo, ¿no? Pero Pedro, finales. Vamos a hablar de finales y hemos hablado mucho de pelis y de series. Sin hacer spoilers locos, dime algunos de tus finales favoritos.
Vale. Los mejores.
Yo, por ejemplo, te puedo decir el de Los Soprano. Ahí no voy a entrar, no voy a explicar cómo acaba.
Escucha.
Pero es un final que me gustó mucho.
Suele coincidir, que mis series favoritas tienen finales a la altura, O sea, me pasa con Los Soprano, a 2 metros bajo tierra, que creo que también lo hemos hablado alguna vez, que es el mejor de la historia.
Ya lo comentamos, sí, que es un final que te cambia la vida.
Sí. Mad Men también, o sea, suele coincidir.
No lo he visto.
Por ejemplo, ¿No?
Ahora lo comento, sí.
Sí. Por ejemplo, Breaking Bad no está entre mis 30 series preferidas y coincide que el final es poco satisfactorio. Pero bueno, para mí uno de los mejores finales es de una película bastante defenestrada y tal, es El Padrino 3. El grito sordo de Pacino. ¿Sabes qué escena es, no?
Sí.
No la voy a... Pero ese momento de a mí eso me impactó muchísimo y me parece la representación perfecta de lo que sientes cuando te ponen una hamburguesa gigante de esas incomibles que a mí no me gustan. Yo siento lo de Pacino. Y te diría ese, me viene ese a la mente. No sé, tampoco es como muy... es bastante poco original, pero no sé. Tú dime alguno.
Yo lo he explicado muchas veces, ¿no? Que las cosas que más me gustan no acabo de verlas. Porque así tengo como un pedazo de eso ahí todavía en la recámara, ¿no? Como The Office, Mad Men, uh-huh, que es mi serie favorita de todos los tiempos y no la he terminado. Seinfeld seguramente tampoco la acabaré. Y me las dejo ahí, pendientes. No sé, creo que es un punto... O sea, no me gusta, en general, acabar algo.
Dar por finalizado algo.
Sí.
¿Pero te pasa con libros, por ejemplo? ¿Con una novela?
No. No.
Específicamente con series.
Sí. De hecho, de libros, quería hablar de un final que a mí me gustó mucho en su momento. Porque uh-huh, ahora hace mucho que no lo revisito. Pero es un libro de Paul Auster que se llama Brooklyn Foolish. Y es, creo, el único libro con el que he llorado. O sea, la última página, hay una... como una especie de alegato del protagonista hacia su hija, creo que es. No me acuerdo, hará 15 años que lo leí. Y como que le explica en 15 frases cómo ser una buena persona, cómo vivir la vida como una buena persona, cómo enfocar las cosas. Y es tan tierno y tan bonito que me desmontó. Es uno de los finales que más me gustan.
Cierto. Muy guay.
Sí, pero... ¿Sí? ¿Te gusta?
Mucho, sí.
Yo hace mucho que no leo nada de él, pero en su día me devoré toda su bibliografía.
¿Y dirías que es tu libro preferido de Paul Auster?
No, creo que es Leviatán, mi libro favorito de Paul Auster.
Leviatán también es el mío. Y me gusta mucho Ciudad de Cristal, muchísimo.
También es muy bueno, sí. Pues no sabía que eras lector de Paul Auster.
Sí, tío, sí. Bueno, hace muchos años, ya no... Hace tiempo que no soy lector habitual, pero sí, hace años sí que lo leí. Que, pues, hay una cosa que me parece...
Tenéis cosas en común. Leviatán, o sea, Paul Auster tiene Ciudad de Cristal, tú tienes
el brazo.
El hombro.
Exacto. Sí. El tema de las series y dejarlas inacabadas es porque yo tengo una teoría, o sea, yo tengo aunque sí que las termino y demás, hay como... algo especial con las series cuando sobre todo hay muchas temporadas y se alargan durante tiempo y demás, que creo que tienen una cosa muy única de cómo el tipo de relación como que adquieres con los personajes, ¿no? Creo que les coges como un cariño específico que es muy, muy, muy difícil conseguir en otro medio. Y yo lo comentaba con un amigo hace tiempo, pero justo con Mad Men era como... Me lo decía, dice, coño, yo es que todavía quiero saber cómo está Peggy a día de hoy, ¿sabes? ¿Qué pasa con esa tía, ¿sabes?
Está loco, tu amigo.
Está loco.
Bueno, le puedes decir que ha hecho el culto de la criada, por ejemplo, a lo mejor se queda más tranquilo.
Sí, es Peggy, ¿no? Peggy es el personaje. Es quien ha hecho.
No es, claro, no es la actriz, es Peggy Olsen realmente.
Claro.
Por eso la ficharon.
Sería difícil como hilarlo, ¿no? Pero oye, todo se puede ver.
Muy bien, Pedro. Pero, escúchame, no sé, esto ha sido un final de estos de tuyos de inquietantes, ¿no?
Sí.
Otra cosa que yo te quería comentar que a mí me jode mucho es cuando acaban los sitios que a mí me gusta ir, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, un bar o un restaurante que cierran.
Sí.
Pero hay, porque hay sitios que me pasa con las series, que forman parte del paisaje de tu vida, ¿no? Lo hemos hablado alguna vez, cuando acabó Friends, por ejemplo, dejan un vacío muy grande, porque yo me tiré toda la época del instituto viendo Friends al mediodía. Y cuando hay un día que te das cuenta de que esto ya no va a volver, tu vida cambia de alguna manera.
Sí, sí.
Y pasa lo mismo con los restaurantes o los bares. Imagínate que vas, eso le ha pasado pues, a mi padre, por ejemplo, ¿no? Él iba a desayunar siempre a un sitio y de repente ese sitio, porque a él le gusta mucho salir a desayunar fuera, cierra. Ostras, esto te desturuta un poco. Pero no hay manera de hacer que vuelva, ¿sabes? No puedes cambiar.
No, y me gusta mucho que hayas dicho que te desturuta.
¿Es así?
Sí, sí, creo que me gusta mucho esa palabra, vamos. Estoy full de
enloqueces.
Acuerdo.
¿Te imaginas por qué han cerrado la cafetería donde vas?
Clínicamente tienes que empezar a tomarte la vida de otra manera. No hay un bar. Ese bar ya no existe más. No, pero te entiendo. O sea, por ejemplo, a mí me pasó con los chimos.
No sé qué es.
Son unos caramelos como los Lifesavers, pero no son iguales que los Lifesavers, ¿sabes? O sea, dejaron de hacer los chimos.
No sé de qué me estás hablando ahora mismo, ¿eh?
Hay unos caramelos, tío, como con una forma circular. Ya sé que a ti no te gustan los caramelos, pero esto es como mítico de la infancia. O sea, 100% de nuestros oyentes saben lo que son los chimos. No me puedo creer que tú no sepas lo que son los chimos.
No tengo ni idea de lo que es.
Pues son caramelos.
Y los Lifesavers estos tampoco sé lo que son.
Pues es como los chimos, pero en americano. Bueno, el caso es que es eso, es un caramelo que te gusta mucho y que nunca has valorado lo suficiente mientras existía, pero un día deja de existir y ya nunca más puedes saborearlo. O sea, pasó como comentábamos hablando de la power list esta que hicimos de comida, yo dije lo de los, ¿cómo se llaman? Los bollos estos americanos, los Twinkies. Hubo como una mega revolución porque anunciaron que los Twinkies ya no se iban a hacer más en Estados Unidos. Como que cerraba la fábrica y hasta luego.
No, por saco.
Claro. Y de pronto, como pues en internet y tal, la gente se volvió mega, mega, mega loca y en base a eso lo reflotaron y el que sigue a día de hoy. Esto pasó como hace fácil 10 años. Pero es eso, hasta que no ves que desaparecen, no las valoras igual y luego las echas mucho de menos.
Yo vivo permanentemente con el miedo de que quiten las Lay's vinagreta, porque me parece...
Puede pasar,
Me parece una excentricidad. Sí, es como un bug en el sistema, ¿no? No, o sea, ¿a quién se le ocurrió hacer unas patatas sabor vinagre? Pero son extraordinarias, a mí me encantan. Yo vivo con ese miedo, pero porque me pasó esto. Yo de niño iba muchas veces a casa de mi tía, que es, de hecho, tía abuela. Y mi madre me dejaba ahí y pasaba a lo mejor 2 o 3 días, ¿no? Y siempre me llevaba al supermercado, a la tienda de al lado de su casa, y hacían unas patatas a la vinagreta cuando no existían las Lay's o Matutanos vinagretas, sí.
Coño.
Y me acuerdo, era una bolsa blanca con los bordes de arriba y de abajo azul marino, así muy oscuro, y me volvían loco, o sea, loco. Me ha gustado el vinagre desde niño.
Sí.
Y por eso quizás soy tan vinagre. Pues dejaron de hacerlas. Y viví lo que era la pérdida. ¿Sabes? Fue lo más parecido a una muerte cuando yo tenía 5 años o 6 o 7.
No, muchísimo peor para un niño de 5 años.
Y claro, no podía entender cómo algo tan extremadamente bueno ya no se hacía más. Y luego volvieron las Lay's y claro, esto. Pero el miedo ese está ahí.
Además, es claro, ya de alguna manera sería sobre la misma temática, ¿no? Dentro de como el mismo núcleo de sabor, la ausencia de ese tipo de snack, que además solo completa las Lay's vinagreta, porque no hay una opción B de las Lay's vinagreta en el mercado ahora mismo.
No hay, no hay.
¿No hay?
No hay, solo las Lay's vinagreta y ya está. No hay Pringles vinagreta.
Claro, 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 claro.
Oye, ¿te imaginas que asocie el vinagre a la pérdida? Que es que mi cerebro los cables se hayan puesto así. Y cuando como un boquerón, me ponga triste.
No, al revés. Que ansioso. Sea lo que te mantiene calmo. Que tengas que pegar un lingotazo al vinagre de vez en cuando, en vez de al alcohol.
Yo como boquerones a la que puedo, ¿eh? Quiero decir, si no es a diario, es prácticamente a diario.
Tienes una auténtica, diríamos, adicción al vinagre, ¿no?
El campeón del boquerón, me llaman.
¿En serio?
No, me lo acabo de inventar.
Pero estaba
¿Tú
muy
vives,
bien.
¿Vives con el miedo a que te quiten algo, a que dejen de hacer algo? En crisis.
Me pillas un poco así sin haber reflexionado, no sé. Seguramente haya cosas que diga, hostia, si me quitan esto. Pero no
hablo. No me vuelvas ahí con el iPhone, a los Macs.
No, no, no.
¿Algo, un producto? ¿Quién soy? Te voy a imitar. Una pieza de tecnología con la que cambió el mundo. Son los Macs.
Los AirPods.
Cuando el Mac, ese bombilla que tenía, esto a mí me hizo cambiar la manera de ver el mundo, ¿no? Y cuando tuve el primer iPhone, esto... el pesado de los del Apple, tío, te voy a llamar. ¿Te ha gustado la
invitación? Muchísimo, y además es que es real. No puedo evitar. Sí, sí. Es un tema del que estoy muy versado y me pongo muy imbécil. Bueno, no lo he pensado, no lo he reflexionado.
¿No te compras snacks?
No, no te creas que soy. Además, desde que empezamos con nuestro entrenamiento, que en mi caso terminó de manera un poco abrupta. Desde aquí un saludo a Claudia, si nos sigue escuchando. no ha ya desistido del todo. He mantenido como la costumbre de no comer entre horas y demás, y no sería eso lo que echo de menos, pero además me gusta mucho tu punto de, como algo que puedas sentir que está en riesgo. O sea, que de alguna manera te imagino buscando en Google cómo irán las cifras de ventas de Lay's vinagreta, ¿sabes? ¿Podemos mantenernos todavía? ¿Puedo estar tranquilo este mes? ¿No?
No llego a este punto, pero ahora me acabas de meter aquí un miedo. Que es posible que...
Que te pongas en contacto con Matutano.
¿Te imaginas que haya hecho Biz solamente como plan B para Lay's? Es decir, que si de repente bajan las ventas, puede ir yo y decir, espérate, a ver aquí, Rubius, tal, no sé cuántos, y hacerles campañas gratis, muy, muy efectivas, ¿no? La velada del boxeo, por Lay's vinagreta, todo gratis. El documental en Prime Video, ¿no?
Y que de pronto haya como pequeños momentos en los que gente está comiendo, pero tiene que verse además. No es sencillo ese product placement, tiene que verse la bolsa, es un poco intrusivo, ¿no?
¿Te imaginas que empiezas a revisitar todo el material y todo lo que hemos hecho y haya yo ido poniendo Lay's vinagreta por ahí? ¿No? Que toda mi vida profesional haya sido...
Hacia atrás, ¿no? Como...
No, que haya sido como falso. un plan sí. Para que... De apoyo a Lay's vinagreta, ¿no? Para que nunca quiebren.
Me gustaría bastante, la verdad. Y si, de todas maneras, si sale mal tu plan, siempre habrá una pieza tecnológica de Apple Computer generada y creada por Steve Jobs que pueda salvarla.
Steve Jobs, yo me acuerdo cuando fui a Cupertino. Me miró, Steve Jobs, me miró. Highlight, episodio número 13.
Es mejor que acabemos ya.
Pedro va a Cupertino.
Ahora mismo ya no sé si habrá una segunda temporada, porque claro, ahora ya me estás generando una ansiedad absoluta de hablar con naturalidad acerca de mis pasiones.
De tu pasión.
Bueno, es verdad, solo tengo esa.
En fin. Hablando de pasión, quería recomendaros mucho, amigos oyentes, por si queréis ver cosas en verano agradables, una serie de comida que está en Netflix, que en inglés se llama Somebody Feed Phil. Y en castellano, ahora os lo busco, en castellano se llama Comida para Phil. Phil escrito Phil. Que es Phil Rosenthal, que es un escritor de comedias, de sitcoms. De hecho, él escribió y produjo la comedia Everybody Loves Raymond, que se ve que era muy famosa y que quiero ver. Y esta persona, Phil, es la mejor persona de la historia. Por cierto, también ha hecho episodios de Curb Your Enthusiasm, 30 Rock y otros shows así como super top. Es la mejor persona de la historia, es así... Tiene 62 años, es judío americano y el tío es un ser de luz. ¿Sabes esta gente que gesticula tal, pero sin cargar? O sea, no parece tonto. No parece tonto, no. Y luego es de las personas más ocurrentes que yo he visto nunca. O sea, el tío, ¿cómo hace comentarios de estos graciosos ante cualquier situación que se le presenta? Es una habilidad que es cuando yo te decía que yo me veía capaz de hacer un monólogo, nunca podría llegar al nivel de este señor. O sea, es extraordinario, de verdad, ¿eh? O sea, más que por la comida, por las frases que va soltando. Es como el último Boy Scout, ¿sabes? La película que todas las frases de Bruce Willis en una peli son chascarrillos. Pues aquí, de verdad que es extremadamente, o sea,
que
gracioso.
Digamos que has llegado como...
Yo os lo recomiendo mucho porque es una serie de estas de... Como
a Ted alguien Lasso, a quien, ¿sabes?, no podría superar...
De estas de felicidad.
En algo concreto, ¿no? Digamos que es como, sí, tú, si te dedicases a la ciencia, como tu Einstein.
Exacto, correcto. Él es.
Uh-huh. Y, o sea, ahora mismo es tu máximo ídolo, digamos, en la comedia.
Top, está en el top. Por esta capacidad que te digo de natural, de hacer comebacks, de hacer chascarrillos y frases. Uh-huh. Es que es extraordinario, de verdad.
Está bien, lo veré. Creo que vimos un capítulo en Brasil, ¿puede ser?
Podría ser.
Que era como con frutas muy, muy colorido y tal. Estuvo muy guay. La verdad me gustó el programa. Pero él me pareció un poco...
Un poco así.
Sí. Bueno, lo veré. Está bien. Yo he empezado a ver la serie de Obi-Wan.
¿Y qué tal? ¿Qué pasa?
O sea, creo que no, que me da igual.
¿Y por qué la has mirado?
Porque me producía curiosidad. O sea, yo me he ido desencantando de Star Wars en plan sucesivamente bastante. Y ya acabé, cuando empezaron a sacar como los spin-offs y demás, ni Rogue One, que era como todo el mundo, oh, sí, es como una vuelta de tuerca y ya como no se mete tanto en la temática de los Skywalker y tal, y es como no veo que le hayan conseguido. Yo imaginaba que podía ser un mundo muy rico y muy repleto de historias, grandes planetas y nuevas criaturas, y es como todo lo que se han ido inventando desde que empezaron con las precuelas y hicieron al, ¿cómo se llamaba el tío que tenía como la cara de colores?
Darth Maul,
sí. Desde ese personaje, que me parece como bastante memorable, bastante guay.
Sí, es guay.
Creo que es que no hay más. O sea, ¿y han pasado qué? ¿20 años? O sea, me
sí, más o menos.
No sé, es como... Me ha generado ya como una decepción y tal, y ya cuando me pongo a verla y... Porque digo, bueno, vamos a ver si tirando de... me doy cuenta de que al final es el gimmick por el gimmick puro de voy a tirar de lo que ya conoces para que tengas el morbo de ver cómo era Luke Skywalker de niño, y pero con muy, muy poca chicha, la verdad. O sea, muy, muy producto, ¿sabes? Y luego te acuerdas pues de eso, que al final todas estas pelis están como preproducidas antes de grabarse, que eso es muy fuerte. O sea, ¿sabes que las pelis de Marvel... se empieza a hacer el 3D mucho antes de que se rueden? Es decir,
sí,
se pone luego el robot o lo que sea y rehace las escenas, y en todas las cosas de acción los directores no tienen nada que decir, ¿no? Yo no lo sabía hasta hace poco, pero claro, no puedes mantener ese ritmo de producción si no haces este tipo de cosas, ¿no? Y creo que en el caso de Marvel está mejor resuelto porque todo tiene como una coherencia mayor, pero es que en el caso de Star Wars, que cada película se caga en la anterior, además, y este rollo es como, no sé, me ha sacado pero a lo bestia, y a mí me gustaba bastante, y esto pues un poco me ha dado también esa sensación de...
Pues hablando de Phil Rosenthal, el último episodio de esta serie es el último que vi es en Maine, y estoy pensando en el viaje a Boston a ir a Portland, Maine. Es ahí, es famoso porque se pueden comer langostas bastante bien de precio.
La langosta de Maine
lobster,
es como...
Lobster rolls, ¿sabes?
Sí, 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 sí. La langosta de Maine es como muy, muy, muy famosa.
Vamos a ver si nos da tiempo de pillar un coche, un autobús o algo, e ir para allá a pasar el día. Pero también se ve que es muy bonito.
Según Toti, estás abrazando el turisteo un poco. O sea,
el no planes.
Has cedido ante el plan de Toti.
¿Cómo? Esto es otro highlight de esta temporada. El no planes, ¿no? La discusión que tuvimos.
Sí, sí, sí.
Y cómo yo cambié después de ir a una pizzería que tenía un 3,8 en Google y...
Y has vuelto.
Y me cambió la vida. El descubrir que estaba bien.
He vuelto, sí. Haber influido de una manera tan positiva.
El cambio más grande que me has hecho, que me has producido tú como persona en, Nunca.
Al más. No, al
más. Me comiese una pizza un día.
Grabar una. Muchas gracias. Genial. Sí, ¿alguna cosa más te ha influido? El tema de empezar un podcast, tal. No.
Eso te influye a ti.
Más bien. O sea, que sí, realmente es así. Y además, si no, lo hubieses hecho con Puy, ¿sabes? O sea, que no, vamos. No hubieses elegido a cualquiera que pasaba por la calle. En realidad era como, bueno, este que me va a aguantar. Fenomenal.
No decía nada a ver cómo salías tú solo del agujerito que te estabas cavando. Pedro, sé que tienes una ronda de preguntas rápidas que improvisarás sobre la marcha, porque también será el último episodio, es un episodio miscelánea, donde cabe de todo.
Pero tú también tienes que hacer preguntas improvisadas.
Claro, yo también.
Vale, la primera. Si tuvieses que hacer un bocadillo ahora, me da igual lo que hayas comido, pero te tienes que comer un bocadillo, ¿de qué te lo harías?
Haría un tuna melt.
¿Ahora mismo?
Esto se coge atún en lata, lo pones en un bol con cebolla picadita, aceitunas picaditas, mayonesa, lo pones en un pan de molde, si puede ser de brioche, mejor, y queso. Y lo pones luego en la sartén con un poquito de mantequilla por fuera y te queda un tuna melt, un bocadillo mítico en Estados Unidos. Y es de los comfort foods más grandes del universo. Esto es lo que me haría.
¿La marca de la mayonesa?
Kraft.
Muy bien.
Me gusta mucho la mayonesa industrial, muchísimo.
A mí también.
O sea, me gusta más que la casera. Pero a mí... me pasa con la mostaza y con la mayonesa. Me gusta, todo lo demás, el pesto, las salsas para la pasta, todo casero. Pero la mayonesa, me asocio este sabor a algo que me gusta.
A mí me pasa con los sobrecitos de mayonesa Heinz. O sea, por algún motivo los disfruto extremo más que si me comprase un bote. Creo que en ese formato, por algún motivo, no sé, igual es una chorrada.
Matas más peces, ¿no?
Quizás sea un poco esa cuestión.
No, cada sobre que gastas inútilmente y lo tiras a la basura, ¿no? Eso raja el océano.
Pues un poco podrían
cruzar el océano rajándolo como una cuchilla.
Como cuando te compras el paquete de tabaco, que pusiesen como un aviso, ¿no? Esta mayonesa mata a un pez.
Podría ser.
Pues sí.
O sea, quiero decir, seguramente lo haga.
Bueno, tu pregunta rápida.
Como las cervezas, ¿no?
Vamos, una pregunta.
Mi pregunta rápida. Si te tuvieses que hacer un bocadillo. No. Si tuvieses solamente en el próximo mes que elegir un videojuego para jugar, ¿cuál elegirías?
Durante todo el mes.
O durante un día de ese mes. O sea, te dan una consola con un juego. Y tú, pues si estás muy ocupado, jugarás poco. Si estás poco ocupado, jugarás mucho.
Pero no puedo cambiar de juego.
Pedro, ese juego. Pregunta rápida.
Vale. El Splatoon 2.
Muy bien. Juego de disparos para Switch.
Sí.
Tu pregunta rápida.
¿Cuál es tu color favorito?
El verde.
¿Por qué?
Porque es del color de mis ojos. Entonces todo lo verde me queda bien. O sea, o menos mal que lo demás.
Interrogante, interrogante, interrogante. Cerrar interrogante, cerrar interrogante, cerrar interrogante. Eso es lo que te...
¿Por qué?
Esa es la pregunta que te hago. Bueno, vale, te toca.
Si tuvieses que ir a un concesionario de coches para comprarte un coche,
¿sí?
¿Cuál sería la primera marca a la que irías?
Volvo.
Perfecto, muy bien. Me
Volvo
gusta así, conciso.
XC40.
No me hagas 400 preguntas.
Me compraré un Volvo XC40 eléctrico.
¿Esto lo dices porque te lo dije yo o por...?
Sí, y lo miré y me gustó. Y lo hay color verde guay, como el del iPhone. Es muy guay.
Como el de mis ojos. Para que pensara en mí, ¿no? Cada vez que conduces.
Exacto.
Bueno, vais al concesionario, ¿no? Y le digas al vendedor, perdón. ¿Escucha sonido? En crisis. ¿Usted conoce a Xavi Robles? Pues tienes el color de sus ojos, ¿no? Como te imaginas que te diga, ah, sí, es este verde tan bonito.
Algún día conseguirás que cambien el nombre del Pantone. ¿Has visto, cómo me he puesto de nombre en Zencaster hoy?
Sí, claro que lo he visto.
¿Cómo es?
Pazguato.
¿Qué te parece esa palabra?
Te toca, Pedro.
Esa es mi pregunta. ¿Qué te parece la palabra pazguato?
No es tu pregunta.
Vale. si pudieses...
Uy, el creativo, sin creatividad.
Si pudieses dedicarte a algo que no fuese... O sea, tiene que ser algo como del siglo pasado. O sea, vale. Como una algo de hacer con las manos, algo de...
De hace dos siglos, ¿no?
Sí, más de hace dos...
Quiero decir,
tres,
siglo XIX.
Tres, sí, del siglo XVIII. ¿Sabes? Como algo de hacer con las manos o rural o de ese rollo, ¿sabes? ¿Qué sería?
Uh-huh. Creo que sería carpintero.
¿En serio?
Sí, porque mi abuelo era carpintero.
De ahí Robles. Que...
No, porque era el materno.
Uh-huh.
Pero sí, yo creo que sería carpintero, porque es un trabajo que te puedes cortar los dedos en cualquier momento, ¿sabes? Y ya te dan la baja si fallas mucho, ¿sabes?
Es verdad. Está bien
no,
tirado.
Porque me parece guay, porque creo que puedes hacer cosas muy simples, muy bonitas, muy útiles y que puedes crear, ¿no? Inventar, innovar a una escala muy, muy artesanal, ¿no? Está guay. Y afectas, además, haces productos que usa la gente mucho. ¿Sería o esto o cocinero?
Muy bien. A mí me da...
¿Y tú?
Yo pintor. Porque es como más excéntrico.
Esto no es un oficio, Pedro.
Joder, hay pintores desde que el mundo es mundo. O sea,
pero de brocha gorda.
No, coño, pero es un oficio. O sea, la gente no tenía cámaras, vale, de fotos.
Bueno, claro, yo también te podría haber dicho flautista, pero...
Es perfecto.
Es decir...
Si te gusta, tocar la flauta, tío, pues oye, allá sí, persigue tus sueños. Go for it.
Pensaba que hablabas de oficios manuales.
Bueno, vale, pues de oficio, o sea, manual. Es que
artesanos.
No puedo pintar con la nariz, ¿me entiendes?
Bueno, poder podrías.
Por poder sí, ahora que sí. Que, joder, ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Por tu culpa.
¿Algo de Apple?
No, de Paul Auster.
¿Cómo se hablase tanto de Paul Auster?
No, ya, ya. Bueno, más.
¿Me toca a mí?
Sí, claro.
¿Te toca a ti?
No,
me toca a mí.
Sí.
Dime una web que consultes a menudo, que te guste mucho.
Consulto pocas webs, ¿eh? O sea, ya de visitar, de poner www.as.com, realmadrid.net, o sea...
Yo TheVerge.com.
La verga.
Que más visito, con diferencia.
Sí.
La verga, efectivamente.
Sí. Yo creo que también.
¿Te toca?
Yo creo que también. Curioso.
¿La verga?
Sí. La leo bastante. Me toca. ¿Cuál es el mejor plato que has probado en tu vida? Que digas. Bueno, sé que es una pregunta muy difícil, ¿eh? Pero tienes como el recuerdo de haber dicho...
Yo creo... Creo... No sabría decirte.
Aunque no sea el mejor...
Pero hay sí. Un... Mira, te diría... Hay un sitio en Barcelona que se llama Hitsumabushi.
Sí.
Al que creo que te he llevado.
Sí.
Tiene un nigiri de... ventresca de atún. Flambeado.
Uf.
Yo creo que es el bocado más perfecto que nunca he comido. Y mira que he estado a veces en Japón y he probado sushi en muchos sitios. Pero específicamente ese nigiri... Yo alguna vez he ido ahí, me he pedido 8 nigiris de ventresca de atún así y he comido esto y ya está, porque es perfecto. O sea, es el bocado perfecto. Así que
pues,
te diría eso.
Fíjate que, y creo que además has como completado la pregunta, porque efectivamente es muy, como muy complejo, muy abierto y demás, pero yo tengo como dos recuerdos concretos de momentos en los que digo, ostras, ¿sabes? Y uno fue también en el kabuki con nigiri de pez mantequilla con trufa. Que literal casi se me saltaban las lágrimas de, o sea, hace muchos años cuando lo comí por primera vez, pero dije, esto no es normal, ¿sabes? No sé si ahora lo comería y para mí sería mucho más normal, pero en ese momento fue como boom, ¿sabes? Y no es tanto como lo mejor que haya probado en mi vida, pero sí ese, o la primera vez que me tomé un Shake Shack, también fue como, hostia, esto no tiene sentido, ¿sabes? Lo recuerdo como ahí como... y eso es, te toca. ¿Me ha partido?
¿De qué sabor te gustan? O sea, si pudieses elegir un helado con dos bolas, solamente dos, ¿de qué sabores los serían?
Esto habla mucho de mi simpleza ridícula, en realidad. O sea, a mí me gusta mucho el helado de limón. O sea, que es...
Pedro, que no te enrolles.
Lo más aburrido del mundo. Vale, pues eso. Chocolate y limón.
Perfecto. Me gusta ponerte nervioso, Pedro. No, no, enróllate todo lo que quieras, hombre. Para esto tienes un podcast.
No, además es que tenemos como que rellenar una cosa sin temas, ¿sabes?
Pero que no es como que sin temas, pero y dale ya de desmerecer esto. Esto es un cajón desastre.
Vale, vale, pues cajón desastre. Sigamos con la partida de tenis demencial de preguntas absurdas.
Claro.
Si pudieses ser un animal durante 24 horas.
Buena. Es buena, esta es buena.
Vale, ¿qué?
¿Qué animal sería? Sí. Pues te diría que indudablemente algún un pájaro, un águila.
Sí, tío. Yo también un pájaro.
O para volar ahí como un dios, tío. ¿Te imaginas?
Es que imagínate 24 horas además, ¿eh? Que no, no tienes que convivir con todos los peligros y las jodiendas de tu especie, ¿sabes?
Pum, 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 ahí.
¡Wow! ¡Yeah!
Seguro que haríamos haciendo este ruido.
Tú y yo, dos buenos pájaros. Ahí de...
Pedro,
dime.
Si pudieses vivir durante una semana en una época histórica de tu elección,
pasa...
teniendo en cuenta los peligros y los beneficios de la época específica, ¿eh? ¿A cuál irías a pasar una semana? Y no puede ser la actual.
Tiene que ser la pasada.
Pasada de más de 90 años.
Uf, me jodiste. Tengo que reflexionar. Supongo que la prehistoria.
¿Qué dices, tío? Una puta mierda. No había nada.
Por eso.
Estarías en medio de un bosque y te tiraron una piedra en la cabeza y adiós.
No, coño, porque tengo un casco. ¿Qué me hago con...?
¿Qué casco vas a tener tú
me
en
lo
la
hago
prehistoria?
Con un coco, tío.
Con un coco, sí. Es que aparecerías ahí un auténtico loco ya, definitivamente, ¿eh? El pintor con el casco del coco. Yo me iría al Japón feudal. Ahí, es que también ahí te cortaban las cabezas por cualquier cosa.
Además, siendo occidental, ¿sabes? O sea, durabas literalmente un minuto, tío. Nos gustan sí, cosas, pero joder, yo por lo menos vería un puto dinosaurio. ¿Tú qué? ¿Qué vas a ver? Un templo que te vas ahora, te coges un vuelo y lo ves.
Final de 1800 creo que tendría que haber estado muy bien, ¿no?
Sí.
Ya podías viajar a América. El mundo estaba cambiando, sí. La revolución industrial.
Podrías viajar a América pues, como polizonte en un barco durante un mes y medio. Sería como...
Ya se me habría acabado la...
Te quedan las ganas de irte, ¿sabes?
Una semana, sí. Una semana, sí, sí.
Llegas a Boston.
Había cultura, era como...
Claro.
En fin, te toca.
Piensa en eso mismo, pero sin poder moverte, o sea, te transportas, pero sin poder moverte de tu localización actual. O sea, te mueves en el tiempo, pero estás en este sitio. No vale ir a Japón o a Boston.
Bueno, pues eso, lo que te he dicho. La Barcelona del modernismo.
Ok.
Había fiestas, rollo Gatsby, o sea, que estaría en mi salsa.
Vale. ¿Te tocaba?
No, esta te la he preguntado yo de las épocas.
Vale. Era porque no me apetece ya más. Si pudieses... Es que solo se me ocurren paridas. Es que antes te lo he dicho. Solo se me ocurren mierdas. Si tuvieses que ser un insecto...
Pedro, ¿qué animales ya no valen?
No es un animal, es un insecto. Y tienes que tener en cuenta que tu alrededor, o sea, que tienes que subsistir. Que todos los peligros, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el insecto en el que te quieres encarnar mañana? Que te voy a matar.
No querría ninguno. En un escarabajo, porque sobreviven en una hecatombe nuclear, si hace falta.
Y las cucarachas no. También.
Qué asco.
¿Te dan mucho asco los bichos?
Sí. Pedro, sí. Si pudieses cenar con dos personajes históricos mañana por la noche, ¿a quién elegirías?
A Miles Davis y Steve Jobs.
Pero...
Es que ya lo has dicho.
No valen Miles Davis y Steve Jobs.
Es que, o sea, eres un gilipollas, porque sí.
Que ya lo sé que serían estos, pero entonces... quiero que me digas Marilyn Monroe y Humphrey Bogart, yo qué sé.
Vale. Marilyn Monroe y Humphrey Bogart.
No, pero ¿quién serían?
Coño, ya te lo he dicho. Lo has acertado, 100%, sí. O...
Churchill, tío, por ejemplo.
Me suda Churchill, tío.
¿Que te va a sudar Churchill?
Me toca un huevo.
Lorca. Buñuel.
Más. Antes Cervantes, ¿sabes?
Bueno, Cervantes, tú imagínate.
Sí, interesante, ¿no? Cervantes.
Claro.
Hostia, vamos a pensar.
Van Gogh, tío.
Van Gogh, no, estaba todo loco. Te clava algo, tío, se vuelve loco. Tú dime los tuyos.
Pues mira, Humphrey Bogart, quizás. Como persona que me podría contar sobre el mundo del cine y la época del Hollywood, ¿sabes? Podría ser Bogart o podría ser Sinatra, como alguien que estuviese
Sinatra,
ahí como muy...
Tío, me encantaría Sinatra.
En la trastienda del show business.
Uh-huh.
Humphrey Bogart, cuentan que cuando se fue con John Ford a grabar no sé qué película en la selva, que estuvieron bebiendo whisky solamente una semana para no tener cagarrinas.
Sí.
O sea, era un tío de estos...
De armas vivido, tomar.
¿Sabes? Sí. Y a lo mejor Julio César, yo qué sé, ¿sabes?
Uf.
Me cuente qué pasaba ahí.
Algo histórico, ¿no? Algo...
Sí.
Sí, como...
Jesucristo.
Hostia, ¿eh? Ojo.
¿Te imaginas?
Estarías como, en realidad, un poco matando a dos pájaros de un tiro, ¿eh? Porque si cenas con Jesucristo y le haces como las preguntas adecuadas, estás al mismo tiempo como, de alguna forma, desvelándose la existencia de Dios.
¿Ves? Aquí está.
Es muy, muy buena respuesta, ¿eh? Quiero cenar.
Pedro.
Me apunto a eso. La cena con Jesucristo, avísame. Pregunta. ¿Será en tu mitad del demo esa cena?
Sí.
Me gusta un poco el concepto de como un restaurante en mitades. Una línea por aquí, solo indio. Uy.
Te queda una última pregunta y a mí otra última pregunta.
Vale. Tienes dos opciones, ¿vale? Ahí tienes que elegir una, 100%, ¿eh? No vale irte por las ramas. Es mi muerte o hacerte del Real Madrid.
Hombre, hacerme del Real Madrid.
Vale, muy bien. Has aprobado. Has pasado la prueba final.
Joder, hombre.
Un poco madridista.
Que prefiero que te mueras.
Pues no me hagas a mí la pregunta contraria. Te llevarás una sorpresa.
La última.
Joder, qué tensión.
Si tuvieses que elegir uno de estos tres sitios que te voy a decir para quedarte a vivir para siempre,
uh-huh,
podrías luego viajar y tal, pero ese sería tu 85% de tu tiempo lo pasarías ahí.
Vale.
Dime, ¿qué preferirías?
Uh-huh.
¿Una casa en medio de la campiña escocesa, muy rural, así, muy chula?
Uh-huh.
¿Un apartamento que esté bien en Pekín? ¿O una casita en un suburbio de Kentucky?
Casi el 100% te diría Escocia.
¿Vivirías ahí como en la película de James Bond?
Sí. Sí, me gusta. Pekín me llama cero. No sé. Y Kentucky, o sea, qué random, ¿no? Suburbio de Kentucky.
Bueno, no sé.
¿Cómo es un suburbio de Kentucky? O sea, es...
Como cualquier suburbio. De suburbios, sí.
O sea, vivir como un mid-class americano y tal. No,
sí,
no me interesa.
Tal cual.
No, 100% Escocia.
Pulso la opción. ¿Eh?
Sí, pulso la opción Escocia. Yo allí, tal, lluvia, naturaleza... Seríamos uno.
Pedro, te propongo...
Sí.
Y a ver qué dice la audiencia también. Para la segunda temporada,
uh-huh,
podríamos instaurar en las preguntas breves,
¿sí?,
como una sección ambulante.
Me gusta.
Que vuelva en algunos programas y que nos preparemos.
Que nos preparemos preguntas ambulantes.
Y yo te haga dos, tú me haces dos.
Vale.
Exacto. Tú me haces dos, yo te hago dos. Pum. 5 minutos de programa. Es una manera curiosa de conocernos, ¿no? Poniéndonos en situaciones locas.
Sí, además hemos visto que da también pie a como reflexionar más y acabar hablando de Apple.
Exacto, y de Miles Davis.
Exacto.
Y de Corea, si quieres chincharme a mí. Pedro, deseos para la segunda temporada de En Crisis. Te voy a hacer preguntas Ajá. Sobre esta temporada.
Sí.
Y quiero que respondas con tu opinión. Y yo también diré la mía.
Habrá debate.
Duración de los programas. Empezamos con 50 minutos más o menos, hemos acabado con una hora y cuarto. ¿Cuál es tu duración ideal de un programa semanal?
Yo estoy cómodo con una hora y un poco. O sea, creo que no hace falta ir a piñón y a cortar. Y creo que tenderemos más a la hora y cuarto, sin duda. Porque hay cada vez más cosillas, más secciones, y si hacemos lo de las entrevistas. Pero no sé qué opinas tú, si...
Sí. Yo creo que por un programa semanal, entre una hora y una hora y cuarto, está bien.
Sí.
Pedro, dime si te gustaría, si tuviésemos tiempo y dinero ilimitado, hacer algo, por ejemplo, con una web de En Crisis. Tener una web donde la gente puede mandar cosas, audios... ¿Harías una web o ya crees que con las redes sociales estaría bien?
No, hostia, total. 100% me encantaría. Yo creo que algún día la haremos, ¿no? O sea, si la cosa más o menos prospera, ya tenemos oyentes. A mí me mola y hay algo que está ahí que tenemos en el tintero y es como colocar links ¿no? Y tener otro tipo también de comunicación con sobre las cosas de las que hablamos, ¿no?
Pero creo que nos gustaría también hacer un pequeño club, esto ya lo cuento también a ver cómo respondéis vosotros, comunidad. Nuestras redes no se llaman club por casualidad, sino que eventualmente si vemos que tenemos una comunidad que le interesa lo que hacemos a nivel laboral, los temas, las cosas que leemos, las recomendaciones que hacemos, pues podríamos, bueno, si construir una comunidad premium para que, bueno, esto nos generaría un coste, claramente, de horas y de tiempo y de personal. Entonces, pues, ¿cómo lo articulamos, no? Pero tenemos que pensar en estos meses si merece la pena, si no, pero algo que contenga pues una newsletter, que tenga pues una comunidad privada para la gente más enchufada con nosotros, todo esto, yo creo que es algo que merece la pena explorar, por lo menos.
Sí, yo creo que sí. O sea, hay una cosa que es cierta y que yo personalmente he notado mucho, que es el que he conocido a gente que me interesa en base a que pues nos han dado feedback, ¿no? De cosas que hemos hablado, ¿no? El otro día me mandó un DM un chico que se llama Nick Loche, que me decía que como habíamos hablado sobre música y se sentía identificado con mis gustos musicales, quería compartir conmigo un canal de YouTube, de no sé qué y tal. Y, joder, de verdad que es como... Hostia, qué guay, ¿sabes? Que en base a esto ya no se convierta en... ¿Qué es lo que más me parece interesante de este modelo de la web o de la comunidad o de lo que sea, el club? Que no se convierta en unidireccional, sino que... Coño, el canal que me ha pasado este oyente, pues me alegra una tarde, vamos. Y coño, eso no se ve todo.
Nuestra intención al final es hacer esto para un número amplio de gente y obviamente no aspiramos a... Sabemos que nuestra comunidad es pequeña todavía, pero si, como hace por ejemplo Víctor Correal con No es asunto vuestro, si podemos aspirar a dedicarle algo más de horas y de tiempo y subir el nivel general de En Crisis... Es algo que a los dos creo que nos gustaría bastante hacer.
Sí, 100%.
Así que por ahí hay un de esto. Y Víctor Correal me insiste, me dice que ya tardamos en hacer algo así.
¿Ah, sí?
Sí, dice que vamos, que lo haría ya de ya. Que él sería el primero que pagaría.
¿Coño? Sí. Pues igual...
Una newsletter semanal que hiciésemos los dos podría estar bastante guay.
Sí, mi problema para estas cosas es sobre todo el tiempo, pero no
si
las ganas
cobras,
ni...
¿Eh? ¿Si cobras por hacerlo?
Hostia, pues sí, así. Si no es una cuestión, claro, de cobrar.
Te lo harías como un jabalí, haciendo 18 newsletters al día.
O sea, en plan, si me voy a llevar 9.000 euros, literalmente hago una newsletter que es la Biblia.
Bueno, después de la cena de Jesucristo tendrías toda la
info
investigación
fresca.
Hecha. Pondríamos, por ejemplo... Algo que compartiste tú el otro día, las zapatillas Nike de Tom Sachs que van a lanzar ahora.
Uf, voy loco, ¿eh?
Eso sería algo que iría a nuestra newsletter, claramente.
Sí, 100%.
Ah. Más cosas para la segunda temporada. Ya lo dijimos, vamos a empezar a entrevistar, no sabemos si todos los programas o algunos sí o no. A mí me gustaría que no siempre fuese el mismo programa, ¿sabes? Que hubiese algunos programas con entrevistas a alguien que nos contasen sus crisis, cómo superaron momentos difíciles, profesionales y tal. Pero a lo mejor hay otro programa de media hora de tú y yo hablando.
Sí.
¿Sabes?
Sí, sí.
A lo mejor una semana, o sea, siempre un programa por semana, pero algunas semanas a lo mejor uno extra.
Sí.
Más corto.
Sí, sí, puede ser.
¿Sabes? O que un día tenemos una pequeña reflexión y hacemos un tema y a lo mejor eso lo pulimos en 20 minutos.
Pero a mí
porque
me gusta...
viene a cuento de un tema actualidad.
Sí, sí, sí. A mí me gusta y me apetece lo de que como dedicarle un programa al invitado, ¿sabes? O sea, no sé si siempre será posible o si va a ser muy... Pero, claro, en el modelo este de... Imagínate, una entrevista de 20 minutos y el resto del tiempo un programa normal. Me da miedo que tengamos como invitados guays y que no nos dé con esos 20 minutos claro, y se quede como a tope.
Si es un invitado guay, lo alargamos 3 horas si hace falta, vaya. Sí, por eso,
y
por eso lo hacemos nosotros el podcast.
Entonces pasa lo de siempre. Si, ¿qué pasa? Si hay uno que hace 20 minutos es que no es guay. Estamos insultando.
No, a lo mejor diremos que no tenemos tiempo. Que ese día vamos pillados de tiempo y ya está, ¿sabes? Como no habrá escuchado este episodio específicamente.
Exacto. No, además,
no se sentirá ofendido.
Ya a estas alturas del episodio solo se quedan los reales.
Los hardcores.
Exacto. Sí. Una duda yo tengo, qué manera como de componer una frase, ¿no? Una duda yo tengo, señor, acerca de el desarrollo a futuro de este podcast. ¿Crees que algún día será interesante hacerlo presencial en el mismo espacio? Y
sin duda.
Incluso en otros formatos, hablo del vídeo.
No, en vídeo no. Yo nunca lo voy a querer hacer en vídeo.
Ajá. Yo tampoco, ¿eh?
A no ser que hayamos hecho una o dos temporadas de entrevistas y sea como algo muy, muy interesante y nos planteemos hacer vídeos top con gente muy top que veamos, hostia, esto es un formato que está chulo. Ahí, pero sería como más una miniserie que no que en crisis se transformase en eso.
Un documental. Me pego un tiro.
No, pero imagínate una miniserie de 6 vídeos entrevistando pues,
a
Dani García, al Marc Gasol, a no sé qué director de cine, tal, a un ministro. Oye, pues quizás, cuidado, esto nos lo compra el Sabadell, ¿sabes?
Total, y en blanco y negro sí me gustaría.
Sí, también. Tú, pero tú en color. ¿Te imaginas?
No, solo mi cara.
Tú en blanco y negro y tú en color.
Mi cara y
mis ojos
mi cara
también.
Muy roja.
Sí. Y mis ojos verdes. Al del y tu coche también por ahí, al fondo.
En fin.
Pero en vivo sí que me gustaría mucho. Pero claro, para eso no tenemos que hacer como con Eurogamer, que nos flipamos mucho. Al final con Eurogamer tuvimos una comunidad, hoy tenemos.
Brutal, sí, sí.
Una comunidad enorme. Si ahora decimos, oye, tal día en tal sitio y hacemos un podcast en directo, se vienen 200 personas. Pues, uh-huh. Pero claro, hemos tardado mucho tiempo en hacerlo, ¿no? No sé si lo conté ya en este podcast esto, pero fue muy gracioso. El primer día que quisimos hacer una quedada del canal de YouTube de Eurogamer.
Sí.
Y lo, ¿te lo expliqué esto ya? Sí,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que lo montamos en un bar irlandés al lado de la oficina. Vino una persona solamente. Y luego vinieron 2 o 3 más y empezaron a preguntar, oye, ¿sois los de Puig? Y estaba Juan Puig en el era uno de los que estaba en el canal, ¿no? Y nosotros, ah, sí, sí, está ahí en el fondo, no sé qué. Y venían a un after work de la empresa Puig. Entonces fue como...
La cosa más
deprimente. Hubo un momento como, ostras, ya empieza a llegar la gente, ¿no?
¿Ves? Pero si hiciésemos algo de en crisis, a mí me da la sensación 100% de que sucedería algo así. O sea,
bueno,
no me puedo creer, o sea, ni aunque sucediese, que de pronto podamos tener como llamar a 50 personas.
20 personas.
Que vengan. Sí, no, o sea,
50, sí.
No me entra
no,
en
ahora
el cerebro.
No, ahora no, no creo. Pero con el tiempo yo creo que sí. Y haríamos como hace Correal, que aforo limitado tú, 15, 20 personas, que te inscribas y si vemos que se inscriben 4 diremos, hemos pillado el COVID, ¿sabes? No.
Nos ha venido regular. Sí, 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 sí.
Sí, sí.
Bien, buena jugada.
Muy bien. Hemos dibujado un poco cómo queremos que sea el En Crisis del futuro.
Pintado, por favor.
¿Quieres que sigamos con audios? la temporada que viene?
Me gustarían, sí, en los audios de los oyentes, sí, que la máquina esa putamente infernal que tienes, que no sé qué es, eso yo, de verdad, o sea, me haría Patreon, solo para que no lo usases más.
Pues Pedro, ¿alguna fecha que a ti te gustaría fijar para la vuelta de En Crisis? ¿Qué dice tu intuición?
Mi intuición, como siempre, me dice no planes. Entonces, sé que no es bonito decirle esto a nuestros oyentes y que nos debemos a ellos. Y hemos estado aquí semana a semana sin fallar 22 semanas. Bueno, yo he fallado una, pero por fuerza mayor. Y creo que debemos pensarlo y avisarlo con un poco de tiempo. Pero ahora mismo lo que me pide el cuerpo es parar y planear y descansar.
¿Y planear?
Planear que vamos a hacer a la vuelta. Sí, pero sí, me he contradicho, es verdad. Bueno, planear cómo lo hacemos, pero bueno, de una manera relajada. No decir, sí, en un mes y dos días estaremos aquí, amigos.
Vale, mi intuición me dice agosto.
Agosto, mal mes, ¿no?
¿Por qué? La gente tiene tiempo para escuchar.
Claro, el negocio de los podcasts igual es bueno, ¿no?
Ahí en la piscinita, camino a la playa, te pones en crisis, tal, te deprimes un poco, puta madre.
Total, tío. Pescando, ¿no?
Pescando, efectivamente.
Ahí en la playita, tal.
En fin, Pedro, ¿alguna cosa más que quieras añadir para ponerle el broche de oro al último episodio de la primera temporada?
No, bueno, que solo invitar a nuestros oyentes a que sean ellos mismos en todo momento, que no dejen de ser ellos mismos ni un segundo, y poco más, que no nadie en nuestra ausencia haga cosas chungas, que no...
Eso es importante.
Negociar con terroristas, como meterse al ejército ruso, cosas así, como intentar evitarlas. Y poco más, que muchas gracias a todos por estar ahí y haber estado...
Que no escuchen la competencia, ¿no? Como... ¿Cuál sería nuestra competencia? Sería algún podcast motivacional, ¿no? De alegres o algo así, ¿no?
Lo estamos petando.
Exacto. No vayáis al lado... a la luz.
Al lado claro.
Quedaos en la crisis.
Quedaos aquí con nosotros en nuestra crisis eterna. Y si pero de sobre pronto todo, ya como sentimos como que ya no estamos en crisis, ¿qué vamos a hacer? ¿Le cambiamos el nombre al podcast?
No, hablaremos de que hemos salido de la crisis y de cómo estamos manteniéndonos fuera de la crisis.
En crisis, ahora, de puta madre.
En crisis, pero no mucho.
Crisis, ¿no? Con su título. Sí. Total.
O hemos estado en crisis. No. Yo lo único que le pido a la audiencia es que este feedback que hemos dado ahora al final del programa... Uh-huh. Que nos respondan, que nos escriban mensajes directos por Twitter. Mi usuario, por cierto, es Xavi Robles y el tuyo, Pedro Ample. Si vais al En Crisis Club, solamente la cuenta En Crisis Club sigue a dos personas. Somos nosotros dos, por si nos queréis encontrar fácilmente. O por Instagram, que nos deis ideas, que nos digáis qué cosas os gustarían que ampliásemos, qué movidas... tenemos que tocar en esta segunda temporada. ¿Qué
sí,
crisis?
Si hay algo que nos gusta también, rollo, a lo mejor, por ejemplo, yo pienso, siempre tengo la duda de si tenemos un podcast poco ordenado o suficientemente ordenado, si queréis como más secciones o os gusta que vayamos fluyendo, no tan igual, no de una manera tan demencial y desestructurada como hoy, pero como habitualmente, no sé, ahí podéis dejarnos vuestras sugerencias y serán muy bienvenidas. Y estamos aquí para mejorar.
Es el único esfuerzo que os pedimos.
Exacto.
Amigos, ha sido un placer estar con vosotros 22 episodios. Vamos a tomarnos un descanso para viajar, para disfrutar del sol, del agua con sal y de muchas comidas y viajes que Pedro, alguno tenemos que hacer juntos. Y volveremos con más fuerzas, con un mejor programa, con invitados... y con muchas crisis más. Nos vemos en breve, que lo paséis bien, sed buenos, adiós.
Un abrazo, chicos, chao.
Hey, Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.